Bienvenidos, soy Betiana Vargas y esto es El Mundo de la IA. Soy psicopedagoga, magíster en ciencias sociales y especialista en educación y nuevas tecnologías. Además soy activista, me encanta escribir y hoy les traigo esta nueva propuesta para meternos de lleno a conocer el mundo de la inteligencia artificial y sus alrededores. Soy argentina, pero actualmente me encuentro residiendo en México, dado que estoy realizando mis estudios de doctorado aquí. Este podcast va a intentar aportar una pizca de información, pero además muchas preguntas sobre las implicaciones sociales de la tecnología en nuestra vida. Me comprometo a hacer capítulos cortos de entre 15 o 30 minutos. Alguno podrá llegar a tener unos 45 minutos, pero no se va a extender más de eso, para que los puedan escuchar mientras van al mercado a hacer las compras o mientras ordenan su casa o acomodan sus cosas. No quiero dejar de mencionar que esta iniciativa puede realizarse gracias al apoyo del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, CONACYT, y los aportes de todo el pueblo mexicano. Ahora sí, comenzamos con el capítulo. Capítulo 1. Desgaste cognitivo. Elegí iniciar este recorrido por un tema muy preocupante para muchas personas y que tiene que ver con el desgaste cognitivo, dado el uso intensivo de las redes sociales. Esto lo estamos empezando a padecer producto de justamente la sobreestimulación por estar 24/7 frente a una pantalla y esta conexión permanente a lo que empezamos a denominar territorio digital. Aquí en México, durante las fiestas de fin de año, bueno, todo el mundo se junta a brindar, a celebrar la vida. Es muy común que se realicen lo que llaman posadas, que es donde todo el mundo se junta a comer, brindar, se hacen juegos, se comparten regalos o se intercambian regalos. Y por cierto, les cuento que aprendí a hacer el ponche navideño y me sale muy muy rico, así que muchas gracias Mague por enseñarme. En esos días de fiestas o de posadas, de cierres de ciclos, de mucho cansancio del año, hablábamos ahí con un amigo que también es colega y que bueno, él también está viviendo esta experiencia de ser migrante y de vivir esa nostalgia, ¿no? De estar lejos de casa, o como dirían mis amigos brasileños, la saudade. Saudade, no sé cómo se pronuncia en portugués, pero es esa palabra tan linda que solo tiene justamente el portugués para hacer referencia a esa sensación de vacío y de añoranza a la vez, de que hay algo que falta dentro tuyo. Bueno, la cosa es que este amigo me decía qué difícil pasar las fiestas tan lejos. Es inevitable no entrar a cada rato a las redes sociales a ver qué pasa, a ver cómo está todo. Y obviamente sus palabras me hicieron sentido, pero inmediatamente mi amigo agregó: estoy agotado. Y sí, me invadió la misma sensación, mi cerebro también me dijo: hola, acá estoy, yo también estoy cansado de tanta pantalla. Y sí, partimos de un promedio de conexión para América Latina muy alta, que ronda alrededor de las 6 horas en promedio, según el informe de 2024 de World Social. Bueno, en el caso de Argentina es mucho más. En promedio, argentinos y argentinas pasamos casi 9 horas conectados y conectadas a internet. Una locura. Y bueno, entonces, ¿cómo nuestro cerebro no va a estar agotado de pasar de pestaña en pestaña, de scrollear sin rumbo, si estamos prácticamente una jornada laboral dentro de ese territorio digital? A inicios de 2024, de diciembre de 2024, se conoció un informe de la Universidad de Oxford donde decía que la palabra del 2024 fue brain rot o podredumbre cerebral. Sí, escuchan bien, cerebros podridos. Se nos está pudriendo el cerebro, nos están advirtiendo, chicos, así que el que avisa no traiciona. Ahora, eso que habíamos experimentado de manera subjetiva con mi amigo, con nuestra experiencia individual y que por casualidad compartimos con este amigo, bueno, ya se está convirtiendo en una tendencia mundial. Y sí, efectivamente, parece que nuestros cerebros están teniendo un impacto brutal al estar tanto tiempo conectados digitalmente. Pero, ¿qué es el brain rot? Ustedes se preguntarán. Brain rot es el término en inglés para describir la sensación que experimentamos después de pasar demasiado tiempo desplazándonos sin rumbos por las redes sociales, en el celular o cualquier otro dispositivo, y que la Universidad de Oxford la ha elegido como la palabra del año para el 2024. Esta palabra obtuvo el título tras una votación en la que participaron más de 37.000 personas, además de comentarios públicos y de un análisis de datos lingüísticos que hizo esta universidad. Y también, de acuerdo con Oxford, Oxford, Dranrot se define como ese estado mental o intelectual de una persona, especialmente visto como el resultado del consumo excesivo de material considerado trivial. En otras palabras, se trata de esa pérdida gradual de capacidad cognitiva a causa de la falta de estimulación compleja y el tiempo suficiente para procesar la información recibida antes de obtener otra. ¿No les ha pasado que están 2 horas seguidas en esa red social que ustedes saben y que yo también sé, viendo la nada misma, estímulo tras estímulo, primero un baile, luego cómo se prepara un jugo, después, no sé, 2 perros peleando y o un panda en un árbol y después se pasa a un hombre que, no sé, va caminando por la calle o que se cae de la bicicleta y automáticamente un video de la guerra de Ucrania o de alguna movilización en América Latina o de las protestas a favor de Palestina y automáticamente de esa historia pasamos a el último chisme de la farándula y, bueno, no sé cuáles son los chismes que a ustedes les sale según su algoritmo, pero en mi caso me aparecían todo el culebrón de Ángel Aguilar, de Nodal, de Casu. Pero bueno, sí les ha pasado esto alguna vez. Bueno, de hecho la psicología le está llamando doom scrolling a este acto de desplazarse de manera compulsiva por las redes sociales consumiendo contenido negativo. La expresión doom suele hacer referencia a una condena o a un estado o un destino fatídico. Vagar abstraídos entre publicación y publicación suele generar a menudo esa sensación de malestar causado por el tiempo perdido, por un tiempo de condena. Y es que también muchas de estas aplicaciones, que no voy a nombrar pero que ustedes saben cuáles son, están diseñadas para generar adicción. El scrolling no es muy distinto de una droga o de otras adicciones. Nuestro cerebro nos guía permanentemente buscando esa información a través de este sistema de recompensas. Se busca permanentemente esta famosa dopamina, que es esta hormona liberada por nuestras neuronas, que nos genera cierta satisfacción. Pero que bueno, no me voy a meter en este tema, lo podemos abordar con más profundidad en algún otro capítulo para no aburrir ahora y no correrme del eje. Bueno, la cosa es que este consumo de información trivial, de manera muy superficial, sin procesamiento, que sí lo podemos llegar a tener cuando leemos, por ejemplo, leemos un libro, cuando escuchamos música, cuando salimos a caminar, cuando cocinamos, meditamos. Bueno, yo no cocino mucho, pero que ustedes sí, pero sí en estas actividades estamos teniendo otro tipo de uso de nuestro cerebro. En cambio, cuando consumimos información basura prácticamente, nuestro cerebro se desgasta. Aunque el uso de brain rot aumentó un 230% este año, en realidad la palabra apareció por primera vez hace más de un siglo, según este estudio de Oxford, que bueno, voy a intentar pronunciarlo, Oxford University Press. Brain rot fue utilizado por primera vez por el autor Henry David Thoreau, Thoreau, en su libro Walden, publicado en 1854, cuando criticaba la tendencia de la sociedad de evaluar. El autor decía en ese momento, mientras Inglaterra se afana por curar la podredumbre de la patata, ¿no sería igualmente necesario combatir la podredumbre cerebral que se extiende de manera mucho más amplia y fatal? Lo cierto es que los expertos lingüísticos de Oxford afirman que brain rot ganó popularidad en las plataformas como TikTok este año, gracias a la generación Z y a la generación Alfa, que si me permiten, no recuerdo muy bien los años, pero aquí lo acabo de buscar. Y la generación Z son aquellas personas nacidas entre 1998 y 2009, mientras que la generación Alfa son las personas nacidas a partir del 2010, pequeñas criaturas de Dios, del Señor. Pero bueno, la frecuencia entonces del uso de este término creció entonces un 230% de entre 2023 y 2024, según estas herramientas de monitoreo. Y esto demuestra una cierta autoconciencia descarada en las generaciones más jóvenes sobre el impacto perjudicial de las redes sociales que han heredado. Eso lo dice Casper Gradwald, que es el presidente de Oxford Languages, en un comunicado. En este sentido, el término se está usando de manera humorística o como autocrítica por las comunidades en línea, por estas nuevas generaciones, y este informe de Oxford nos lo presenta así de lleno, digamos. El término también ha ganado popularidad en el último año, especialmente a medida que crecen las preocupaciones sobre el impacto de consumir en exceso contenido de baja calidad en línea. De hecho, ya empiezan a aparecer los primeros estudios, los primeros tratamientos y también empiezan a conocerse los síntomas que se describen y que, atenti, agárrense a la silla o al manubrio de la bicicleta si van escuchando esto por la calle. Algunos de los síntomas son neblina mental, letargo, reducción de la capacidad de atención, deterioro cognitivo, entre otros. Y bueno, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver todo esto con la inteligencia artificial? Bueno, pues mucho, mis amores, pues mucho. Por eso iniciamos este camino. Yo les dije al inicio que íbamos a vivir el mundo de la IA y de sus alrededores. Y entonces decidí comenzar por los alrededores, es decir, por este contexto en el que se encuentra enmarcada esta tecnología y que muchos especialistas entienden como una tecnología disruptiva. Por muy contradictorio o paradójico que les pueda sonar, el propio capitalismo muchas veces, la mayoría de las veces, es progresista porque va rompiendo esas viejas estructuras para generar otras nuevas. Y hoy la inteligencia artificial es la reina de estas tecnologías que van consolidando, que van estableciendo nuevas formas y también nuevas relaciones, a través incluso de otras mediaciones. Es importante entender que las tecnologías digitales funcionan enlazadas. La inteligencia artificial no es sin el Big Data, por ejemplo, sin el Internet de las Cosas, sin la bio y la nanotecnología. Todas estas tecnologías son la base de los sistemas de inteligencia artificial. Con esos datos que dejamos cuando circulamos por este territorio digital, ciertos sistemas o conjunto de sistemas juntan esos datos, los ordenan, y justamente ese conjunto de datos son las bases para entrenar estos sistemas de inteligencia artificial. De todo esto vamos a ir hablando en otros capítulos también. Sí es importante saber que el 2025, este año que estamos comenzando, va a ser el año de la IA. Yo sé que esto se viene diciendo hace mucho tiempo, principalmente desde que se lanzó ChatGPT, pero créanme, el 2025 va a ser el año de la IA. Está muy tensa la cuestión y no es casual. Ya lo vimos en enero del 2025 cuando Donald Trump, en su segundo mandato como presidente de Estados Unidos, en su toma de protesta, en la que, o casualidad, en la primera fila estaban sentados ahí mismitos los representantes de las llamadas Big Tech, o como quieran llamarle, ¿no?, de las grandes tecnológicas. Bueno, estaba el dueño de Tesla, que es Elon Musk, estaba, bueno, también es dueño de otras, por ejemplo, de SpaceX, de la red social X, de miles de desarrollos ligados a las tecnologías. También es el hombre más rico del mundo y hoy es el principal asesor de Donald Trump en este segundo mandato a la presidencia de Estados Unidos y también es parte del gabinete. Se está encargando de la motosierra, ¿no?, como le gusta ahí hacerse ver, que es justamente parte del Departamento de Eficiencia Gubernamental. Pero también estaba Mark Zuckerberg, que es el director de Meta, Jeff Bezos, presidente de Amazon, Pichai, el director de Google, entre muchos otros, pero estos estaban primeritos. Todos ellos realizaron inversiones millonarias a la campaña de Donald Trump. Musk, por ejemplo, gastó más de $250 millones para ayudar a Trump a ganar las elecciones y le fue muy bien porque en la medida que él hizo este jueguito también ganó y sí le fue dando algunas condecoraciones. Pero también, bueno, podemos hablar mucho más de estos aspectos, digamos, en otro capítulo. Esta aristocracia tecnológica, como le llaman algunos autores como Aguilera en su libro Nueva Fase, bueno, otros autores empiezan ahora a buscar otras denominaciones, pero que son discusiones teóricas muy fuertes. Tecnobros, los tecnofeudales, bueno, son algunas de las denominaciones recientes que empiezan a aparecer. ¿Pero qué es esta aristocracia tecnológica? Que es justamente esa fracción de la clase capitalista global que ha logrado como dar el salto y que hoy está cada vez más circunscripta, ¿no?, en muy pocas manos y que se presentan ante el mundo ya sin mediaciones. Esto me parece muy, muy especial, interesante para que lo podamos seguir analizando. Y justamente sin estas mediaciones ya reclaman un lugar en los primeros puestos para ir delimitando, para continuar delimitando la gobernanza global en función también de sus intereses corporativos y dar esta batalla en términos de competencia capitalista con la otra gran potencia tecnológica global que es China. Bueno, todavía no nos podemos meter a entender estos puntos, pero sí son muy interesantes. Incluso en materia tecnológica, China hizo de las suyas con el lanzamiento de DeepSeek, que es este sistema de inteligencia artificial que lanzó muy cerquita ahí de la asunción de Trump, creo que al día siguiente o a los dos días. Bueno, y este lanzamiento hizo caer un 17% a la empresa estrella de semiconductores, que es Nvidia, haciéndole perder 600 mil millones de dólares. Una locura, amigos y amigas. Lo mismo que Trump había anunciado como inversión para su proyecto denominado Stargate, que había lanzado después de su asunción, días después, o sea, creo que dos días después, y que pintaba ser la promesa para llegar a Estados Unidos a la gloria. Bueno, Donald Trump justamente pretendía invertir 500 mil millones de dólares para los próximos 4 años, solamente contaba con 100 mil millones de dólares, pero bueno, la promesa era 500 mil millones de dólares. Resulta que este golpe que le da la gran potencia asiática China le hace perder a Nvidia 600 mil millones de dólares en un solo día. Un espectáculo. Gran golpe el que hace China. Y sí, es verdad que tenemos que analizar con más detalle cuáles son las ventajas y desventajas o rupturas y continuidades, digamos, entre DeepSeek y ChatGPT, que es como el sistema de inteligencia artificial de OpenAI, o otros sistemas como Gemini, o bueno, buscar otras alternativas, digamos, que quizás las corporaciones estadounidenses impulsan. Que bueno, esta pérdida tan brutal sí llama la atención. Pero también estaría para otro capítulo. En este no podemos agotarlo. Por lo pronto, sí les invito a que lean una nota que escribí en el mes de enero para El Ciudadano México, que se llama Stargate y la utopía tecno-optimista. Así que les invito a que la busquen. Les dejo el dato de que también se los puedo dejar en la presentación de este capítulo, y si no, también lo pueden encontrar en mi Linktree, Betiana-Vargas-. Ahí entran al Linktree y buscan este nombre, Stargate y la utopía tecno-optimista. Así se llama la nota que escribí, que cuenta un poquito más sobre el lanzamiento de Trump, para que ustedes lo puedan contrastar y podamos hacer un intercambio también mucho más detallado sobre esto. La cosa es que este nuevo mandato de Donald Trump viene no solo con fuertes cambios en el terreno de las redes sociales y todos los que, bueno, puede generar, digamos, su presencia, como pudimos ver con el caso también de Meta y la baja de los verificadores que anunció Zuckerberg días antes de la asunción de Trump, o la situación de TikTok, que el Congreso quería cerrarla, pero que Donald Trump le otorgó ahí como una gracia de 90 días, un plazo para acordar la compra, que bueno, hay que ver ahí si termina saliendo, porque Elon Musk es uno de los principales interesados en comprarlo, y que bueno, claramente es quien hoy está gastando fortunas en la compra de redes sociales, como ya pasó con Twitter, que hoy es X, y que bueno, él, por ser el hombre más rico del mundo, puede darse esos lujos y tener estos espacios de, digamos, el debate público que en otro momento lo ocupaban otras entidades, como los medios masivos de comunicación. Bueno, Elon Musk hoy se dedica a comprar redes sociales. Según Forbes, esto es interesante, Musk debutó en la lista de los multimillonarios de Forbes de 2012 con un patrimonio neto de 2.000 millones de dólares. Hoy el patrimonio neto de Musk supera los 4.000 millones de dólares. No te va tan mal, pibe, decían por mi barrio. Bueno, acá sabemos que no les va mal a los chicos de las tecnológicas. Le sigue Bezos con un patrimonio de 240.700 millones de dólares. Y los demás, que ya se imaginarán, andan por ahí. Pero bueno, sí, Musk tiene una diferencia brutal. 400.000 millones de dólares. Repito, empezó en 2012 con 2.000 millones de dólares. Termina hoy con 400.000 millones de dólares. Que no se nos olvide. Sí, es verdad que todos andan más o menos por esas cifras, pero bueno, vamos a dejar de contar plata delante de los pobres, como dice mi abuelita. Tristemente, nosotros somos los pobres, mientras también la clase trabajadora estadounidense cobra desde el 2009 7,25 dólares la hora. Y estamos en 2025, y ustedes se preguntarán, ¿cuánto cobra la clase trabajadora hoy? La clase trabajadora sigue cobrando 7,25 dólares la hora. ¿Escucharon bien? Fíjense la diferencia entre lo que creció el amigo Musk y el resto de los trabajadores que levantan todos los días a Estados Unidos. Bueno, fíjense cómo anda la cosa. En fin, esta travesía que iniciamos va a tener mucho de qué hablar, tenemos tiempo. Aprovecho este ratito antes de que se aburran y que se me vayan para pedirles que se suscriban al canal, que le pongan me gusta, que activen la campanita para que les avise cuando salga más contenido. Y algo muy importante también, que compartan este primer episodio con sus amigos si les gustó, pero también que lo compartan con sus enemigos si es que no les gustó. Todo suma, todo nos suma. Así que mil millones de gracias. Lo que sí, ya podemos advertir entonces es que este cansancio que experimentamos por el exceso de conexión no es algo azaroso y es la manifestación más inmediata del impacto que la tecnología está ejerciendo en nuestros cuerpos. Mientras las empresas lanzan nuevas funciones para que las aplicaciones dominen cada rincón de nuestra existencia, hasta el sueño, bendito sueño, y el celular sea ya una extensión de nuestro cuerpo, casi una prótesis en su afán por ir ganando terreno en términos de ubicuidad, como me enseñaban en la especialización de nuevas tecnologías, que por definición, cuando uno habla de ubicuidad, quiere decir que es casi un dios que está presente al mismo tiempo y en todas partes. Eso termina siendo el celular en nuestras vidas. Bueno, todas estas cosas de lo digital que vemos aparecer cada vez con más fuerzas y que recién es solo el principio, por ahora nos gustan, nos dan entusiasmo cuando sale una nueva aplicación o una nueva inteligencia artificial que nos permite, bueno, resumir textos en menos tiempo y que es accesible, que está al alcance de nuestra mano. Todo es muy cómodo y ese tiempo que tardaba en resumir hoy lo hace la inteligencia artificial, me da chance para tirarme una siestita, descansar, agarro de vuelta el celu, vuelvo otra vez a otra aplicación, veo ese reel del perrito tan simpático que me gusta, pero a la par, muy a la par, estamos corriendo el riesgo de que también se vaya reduciendo nuestra capacidad humana para pensar. Así que atentis, amigos y amigas, esto es muy preocupante y es muy delicado. En una famosa obra literaria de Owen, que se llama 1984, se las recomiendo. La leí hace poquito y la verdad que me pareció muy interesante porque hacía mucho tiempo que me la recomendaban, que nunca como que la llevaba a agarrar. Lo hice. Y en esta obra, vaciar los cerebros era la condición para poder ejercer poder sobre otros, para controlar las mentes. Incluso hasta llegaron a inventar en esta historia la neolengua, que quienes leyeron el libro van a entender a qué hago referencia, pero que básicamente se refiere, digamos, esta neolengua a ir reduciendo a la mínima expresión el lenguaje y por lo tanto toda posibilidad de reflexión y de acción. Y en uno de los diálogos, a mí me quedó muy grabado, pero en uno de los diálogos ya casi al final de la obra, una de las preguntas que sale a la luz es, bueno, ¿cómo impone un hombre su poder sobre otro? Es lo que le pregunta el torturador al protagonista de la historia y automáticamente responde, despedazando las mentes y reconstruyendo nuevas formas. Amigos, vamos a ir recapitulando. Brian Roth, entonces, o podredumbre cerebral, se refiere a este desgaste cognitivo por el consumo de información trivial, por el consumo de información basura. El doom scrolling se ha asociado con estos perjuicios a nuestra salud mental. Desde el punto de vista químico, ya hay hipótesis que señalan que cuando se secreta más dopamina de la que nuestro cerebro puede reabsorber, este va perdiendo la capacidad para reiniciarse, lo que puede dar pie a problemas de ansiedad o de depresión. También aparecen problemas de falta de sueño, ni hablar de todo lo que se despierta a raíz del contenido de odio que circula por las redes sociales, que también puede derivar en ansiedad, en depresión y hasta en suicidio, amigos y amigas. En fin, lo que afecta es nuestra salud mental y puede derivar en múltiples problemas que se suman a la montaña de problemas que seguramente ya tenemos en nuestra vida y que, como decimos en Argentina, uno constantemente está remando en dulce de leche. El dulce de leche es, bueno, ustedes saben, muy viscoso. Entonces, vamos a ver algunos consejos. Pucha, a mí la palabra tips me da un poquito, ay, como de, no sé, como de recelo. Pero sí, ahora les van algunos tips a tener en cuenta para un cerebro podrido o en camino de podrirse. 1. Trata de identificar el problema. Tratar de tener un uso más consciente del celular y de todo tipo de dispositivos electrónicos, porque ahora hasta gafas con inteligencia artificial están preparando los muchachos. Vamos a intentar dejar el celular en otra habitación mientras trabajamos o tratamos de conciliar el sueño. Cortar también con ese automatismo que nos hace vagar entre contenidos o esta información basura de la que tanto hablamos en este capítulo. También intentar llevar un registro de nuestras emociones, buscar sin síntomas de fatiga mental o de cansancio y bajo qué circunstancias se presentan. En todo caso, si hay red flags importantes o señales que ya no son las habituales, es importante buscar ayuda profesional. También otras estrategias que podemos encontrar incluyen la de redirigir nuestra curiosidad a otros lugares o ahora lo que está tan de moda, todas estas tendencias que a veces se pasan, digamos, de línea, de la raya y termina siendo una positividad tóxica, pero bueno, el enfocarnos en el ahora. Para este punto tengo algunas ideas o acciones que pienso pueden llegar a ser posibles, pueden ser muchísimas más, pero bueno, esto nos lleva a el punto que sigue. 2. No sigas las tendencias. Yo sé que es inevitable cuando todo el mundo te lleva a tener que estar lo más actualizado posible. En parte, digamos, es por la obsesión a la productividad, digamos, en las que estamos forzosamente, digamos, inmiscuidos por ser parte de este sistema. Pero que si no estamos con el último celular o usando la última inteligencia artificial, ya estamos fracasando, ya estamos siendo perdedores, no servimos para nada. Todo esto nos lleva incluso hasta medir nuestro sueño, o sea que ya tenemos indicadores de sueño. Yo eso me parece un poco raro, o sea, como estar midiendo nuestro sueño. En mi caso, por fortuna, tengo un muy buen sueño, así que ni siquiera voy a probar con esas aplicaciones. Pero sí, o sea, ya te da hasta la sensación de que ni para dormir somos buenos o tenemos que estar controlándolo todo el tiempo, ¿no? O sea, si, por ejemplo, ya tenías una época de mal sueño donde estabas durmiendo mal, bueno, tener indicadores pésimos en un momento determinado, por ejemplo, no sé, te va mal en el trabajo, te echaron del trabajo o desaprobaste una materia o te peleaste con tu pareja. Bueno, todo eso te deja los indicadores por el piso, obviamente. Y si no tenías ansiedad, ahora con estos indicadores del sueño te surtiste de un nuevo problema. Bingo, te va mal hasta para dormir. El estrés llega a las nubes, entonces, bueno, no sigamos con estas metas. Y esto nos lleva al punto que sigue, que es el punto 3. No somos CEOs ni lo seremos. Esto no hace falta ni que lo explique. Vamos a hacer un ejercicio por las dudas, por si tenías algún tipo de duda de a qué sector social perteneces. Bueno, vamos a hacer este ejercicio. Entra a tu cuenta bancaria, fíjate cuánto dinero tenés en tu cuenta bancaria, si tenés 400 mil millones de dólares, más o menos como tiene el amigo Elon. Bueno, ahí respondés sí o no. Si respondiste que no, ¿tenés idea de o algún plancito para conseguirlos y que aparezcan depositados en tu cuenta mañana? Si me respondes de vuelta que no, bueno, es entonces una señal ya bastante consistente. Date por vencido, no sos CEO. Pasamos entonces al punto que sigue. 4. Entonces, ¿qué somos? Si la reproducción de nuestra vida depende pura y exclusivamente de nuestro trabajo, somos trabajadores, es decir, te tenés que levantar a la mañana, tomarte un mate o tomarte un café, salir a buscar algún medio de transporte y llegar a tu trabajo, entonces somos trabajadores. Entonces, busquemos conectar con ese poco tiempo de vida que nos queda después de trabajar para sobrevivir. Bajemos un cambio, disminuyamos esa velocidad, desintoxiquémonos un poco, desintoxiquemos nuestro cerebro, que tanto lo necesita y que ya está muy colapsado de basura en redes. Leamos un libro, caminemos, vayamos a la casa de algún familiar, de algún amigo, si queremos informarnos. Bueno, apliquemos algún método. Podemos incluso hacer algún tipo de capítulo especial para ver cómo se consigue información sin sesgo ideológico o cómo podemos hacer para quitarle el sesgo ideológico a la información que consumimos. Pero busquemos esa conexión con otros y con nosotros. Sí, es verdad que es muy difícil muchas veces, estamos en un mundo bastante complicado, pero bueno, sabemos que no hay que darle espacio a los trolls, ni digitales ni humanos. Muchas veces son quienes intentan boicotear lo que tanto nos cuesta construir. Acá en México, a las personas que son medios trolls, le dicen gente sangre pesada. Bueno, hay gente sangre liviana y gente sangre pesada. Entonces, bueno, dejemos que fluya, que nos resbale un poco todo, lo que no nos aporta, que lo dejemos en el camino y que sigamos. Lo contrario también cuando vemos a alguien que la está pasando mal, tratemos de no ser mala gente. Como banquemos un toque, no todo tiene que ser batalla de egos. Sí, un poquito de esa búsqueda del otro, de construir una humanidad común, puede ayudarnos. Pasamos al otro punto. Punto 5. Prioricemos la comunidad. Esta sociedad nos arrastra al hiperindividualismo. Tenemos infinidad de casos. Y también a la soledad. Ojo con la soledad. Está bien cierta soledad para habitarla. Siempre la soledad nos trae preguntas, nos permite reflexionar, preguntarnos o tener una conversación interna, ¿no? Sobre los sentidos de la vida. Cuando estamos en multitud, muchas veces esas cosas es muy difícil, digamos. Hay mucho ruido, pero tampoco es el extremo. No caigamos al fondo. Ahí ya te convertiste en carne propicia para enchufarla a la Matrix y ahí ser o en piloto automático, velocidad crucero, avanzar en la digitalización, en ese mundo medio como Black Mirror. Entonces hay que tener coraje, salir de ese espacio cómodo, conversar con quienes tenemos a nuestro alrededor, con el verdulero o la verdulera, con la señora de las tortillas, con la compañera, bueno, del último curso que te inscribiste, todas las personas que están a nuestro alrededor, que nos cruzamos todo el tiempo y que, bueno, justamente esto nos hace volver al inicio, a las bases, ¿no? Por naturaleza somos seres sociales. Entonces no dejemos que lo digital y que las plataformas terminen de mediar nuestros vínculos. Porque, como ya dije al inicio, lo peligroso no es necesario la soledad, sino quedar o terminar siendo un pedazo de carne conectada a un sistema, siendo parte o siendo un circuito de una gran maquinaria que no controlamos aún. Pasamos al 6. Ni trending topic, ni multitasking. Todas estas palabras raras, no. Una tarea a la vez y a las tendencias, ni lo intenten. Nunca es suficiente y terminamos agotados y frustrados. No te levantes a las 5, mejor dicho, nos intentaron convencer de que hay que levantarse temprano para ser exitoso, ¿no? Pero no te vas a levantar a las 5 de la mañana, no vas a ir al gimnasio, no vas a tener esa casa hermosa. Todo termina siendo una ilusión para tenernos ahí atados, scrolleando todo el tiempo. Las redes sociales son aspiracionales, o sea, en su concepto, incluso en su idea de mercado son aspiracionales. No vas a preparar esa comida porque estás cansado, porque no tenés un peso en la billetera. Entonces intenta tu propia rutina, prioriza tus gustos, lo que esté a tu alcance. Si podés, anda al gimnasio, no dejes de hacer ejercicio, lo que te haga falta en ese momento, pero lo que esté a tu alcance, y eso es lo importante. Podés anotarlos, por ejemplo, menos trabajo, o salir a jugar un partido de fútbol con amigos, tomarte esos mates o ese café que te debes con esa amiga que hace full tiempo atrás que querés juntarte pero que no llegás, que no podés. Júntense a chismear, a chismosear, actualícense, pero sí es necesario algo que nos permita salir del famoso tedio. Y pasamos al siguiente punto. 7. Organízate. Y no hablo de una rutina de Pinterest, lo digo en serio. Yo sé que es difícil encontrar un espacio de participación o iniciar algo nuevo. Termina dando mucha flojera, mucho cansancio. Pero es algo que necesitamos avanzar. Seguramente en tu historia de vida hay malas experiencias, pero lo colectivo, lo común, nos regala sensaciones que no vamos a encontrar por más que tengamos 24 horas del día viendo Reels. Incluso en vez de echarle ganas al trabajo, que muchas veces termina siendo, bueno, en vano, porque, no sé, porque te tratan mal, porque la estás pasando mal, porque no te pagan lo que te deben pagar. Entonces, échale más ganas a convivir, a juntarte con otras personas, a pensar proyectos, a hacer acciones pequeñitas, pero con un impacto social y político importante. ¿Y dónde? En cualquier lado. En el barrio, en el club, en el grupo de baile, en el sindicato. Si sos estudiantes, en el centro de estudiantes. Mirá que no hace falta que sea presencial. Puede ser que los grupos con tus amigos, con los que, no sé, jugás videojuegos, o con las señoras con las que estás compartiendo recetas. Ponerse a pensar en esos espacios comunes, ¿no? Qué sé yo, en este grupo de hacer recetas, ¿por qué no pensar acciones para tener alimentos más saludables en tu alcaldía, en tu municipio? ¿O por qué no conectar con pequeños productores para tener mercados populares, con precios justos? Bueno, así hay que usar todo el potencial del territorio digital para diseñar, para construir acciones, para trazar redes y para hacer oír nuestra voz. Todo vale, y si lo hacen, por favor, les pido encarecidamente a quienes me están escuchando que me lo cuenten. Vamos intercambiando, vamos forjando una comunidad. Al final, bueno, esto para mí va a ser de mucho aprendizaje. Creo que la persona que más va a aprender de todo esto soy yo. Perdonen por tener que escucharme, que a veces me como las letras. Generalmente me como las S. Debe ser bastante difícil también escuchar así, digamos, en un formato donde no hay mucho más estímulo que la voz. Espero que les ayude, que les guste, que les despierte preguntas, y que quiero que esas preguntas también me las hagan llegar, para yo seguir buscando, para encontrar también a las personas que nos puedan guiar o incluso que nos puedan estimular a seguir pensando juntos. sí, hablar con ustedes, ponerme a pensar todos estos capítulos, me va a ayudar muchísimo para seguir elaborando mis ideas, para seguir reflexionando. Y también, y principalmente, creo que es necesario seguir buscando alternativas a este mundo que cada vez está más de cabezas, más patas para arriba, pero que sí es necesario que le demos una vuelta. Para cerrar, para agradecer, le agradezco muchísimo a Bianca y a Warmi por ayudarme con todo este proyecto. También le agradezco a las personas, a las compañeras de Imprenta Republicana por facilitarnos la estética tan bonita que hemos pensado para estos podcasts. Pueden seguir en sus redes a estas compañeras, conocer su trabajo. Como les digo, les repito, Warmi de Argentina, Imprenta Republicana de Colombia. Están haciendo un gran trabajo y bueno, en estos lazos que uno va construyendo en el camino me han ayudado muchísimo. De nuevo, aprovecho, reitero el pedido para que se suscriban a este canal, que le pongan me gusta, que activen la campanita para que les avise cuando salga un nuevo podcast y que compartan este primer episodio con sus amistades y con sus familias. Por favor, eso nos va a ayudar muchísimo para ir creciendo y que este material le llegue a la mayor cantidad de personas posible. La última reflexión que quiero dejarles es que en estas últimas semanas hemos visto también muchas personas, por decirlo de alguna manera, diásporas enteras, pasar de una red social a otra. En el mundo que nos toca vivir, probablemente estas acciones, pucha, ya no sean suficientes, porque llegar uno a este punto o incluso puede llegar uno de estos mega ricos y comprar esa otra red social y otra vez caemos en el mismo problema. Entonces sí es necesario que nos pongamos a pensar juntos. Necesitamos también hablar de todo esto. Creo que es un gran inicio, porque a diferencia de ese mundo que vivían en la novela 1984 que les comenté, de Orwell, donde nadie sabía quién diagramaba las reglas, pero todo el mundo las acataba, en la vida real nosotros sí vemos quiénes son, y el pasado 20 de enero estuvieron sentados en la primera fila del Capitolio, esperanzados por sentar las bases de esa utopía tecnofascista. Así que les agradezco, les doy las gracias por haber llegado hasta acá. Hasta la próxima.